Díaz Glez, el Twitter. Buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días.
Vamos a repasar la semana en los tres tweets y una propina. La verdad, esta semana costaría elegir porque ha habido tweets particularmente contundentes. Hay uno que dice: Sánchez Castejón paga el alquiler de la Moncloa dando 1.500 millones a los independentistas catalanes y pide empatía para con la gentuza que insulta y agrede a guardias civiles que piden un salario justo. Tenemos un gobierno sin honor y sin vergüenza. Que es una fórmula que has utilizado en alguna ocasión ya también esta, la última frase.
Sí, no, pero no, el problema no es que yo utilice la fórmula, es que tenemos un gobierno sin honor y sin vergüenza, por su comportamiento, no porque yo lo diga. ¿Puede haber algo menos honorable que un gobierno que sienta empatía con los que animan a los nazis catalanes a pegar a los guardias civiles y a los policías nacionales que se están manifestando por un salario justo? ¿Puede haber menos honor y menos vergüenza que esa, que dar 1.500 millones de euros de todos los españoles a un gobierno que lo único que hace con ese dinero es crear mala imagen de nuestro país y dividir a los propios ciudadanos catalanes? Entonces, en fin, yo lamento mucho tener que decir estas cosas, pero yo me limito a relatar lo que está ocurriendo y efectivamente es muy difícil elegir tres tweets porque, vamos, si la democracia, como decíais antes, es un lugar aburrido, España, bueno, pues en fin, de aburrida no tiene nada. Entonces yo creo que a nadie se nos debe olvidar que el gobierno de Torra está animando a los nazis catalanes, no solo el otro día, sino desde hace mucho tiempo, a ejercer la violencia. Sí. Que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de entregar 1.500 millones al gobierno de Torra. Conclusión, el gobierno de España es cómplice de los golpistas. ¿Puede haber corrupción mayor?
Precisamente sobre eso decías también en otro tuit, la historia se repite, los nazis de CDR mueven el árbol, Torra recoge las nueces y Sánchez se las come, mientras sigue disfrutando de una presidencia conseguida con los votos de golpistas, proetarras y bolivarianos, gobierno de España.
Sí, es que como que nos escandalizamos, ¿no?, de las cosas que hace Sánchez, de que no quiera convocar elecciones. Todo el día estáis hablando de eso. Este no convoca elecciones, vamos, ni muerto, ¿no? ¿Dónde se ha visto en otra? Con 84 diputados. No, entonces nos escandalizamos de estas cosas, de sus tesis, de los ministros que salen con sus escándalos, de que haga giras por el mundo en el gratis total. Pero claro, el problema es que está en el origen. ¿A quién le extraña? Si es que, como no quiero autocitar, pero yo lo escribí hace dos meses. Es que ¿qué podía salir bien? Es que llegó al gobierno con los votos de los proetarras, con los votos de los golpistas, con los votos de los bolivarianos. Es que rompió el principio fundamental. Yo soy muy de Camus, que decía que hay que justificar no solo los fines, sino los medios. Entonces, si para llegar al gobierno, que es una aspiración muy legítima, tienes que aliarte con los enemigos de España para llegar al gobierno de España, es que a partir de ahí es que no puede salir nada bien. Y esto es lo que nos está pasando con este gobierno, para desgracia de los españoles.
El tercero, entre la censura a los medios de comunicación, es el tercer tuit de esta semana de Rosa, entre la censura a los medios de comunicación que no son afines y el apoyo de Pedro Sánchez a los golpistas, cada vez es más evidente que el gobierno de Sánchez Castejón está resucitando el franquismo. Ojo que no es broma. A Franco prácticamente, porque no lo va a sacar y lo va a poner en el centro de Madrid ahora.
Bueno, a Franco lo quiere desenterrar, pero el problema, siendo eso una butad, porque a nadie le preocupa dónde está Franco enterrado, realmente no forma parte de los problemas de los españoles, el problema es que con su forma de gobernar y con su forma de actuar está desenterrando el franquismo, no desenterrando, está reviviendo, resucitando el franquismo. A ver, es que no es broma, es que hay tics totalitarios. Yo ponía como ejemplo en ese tuit dos fotografías. Una, la de la ministra de portavoz, de la ministra de Educación, que carga contra los medios de comunicación que no le son afines. Pero es que eso es la continuación de las purgas en Radio Televisión Española. Entonces, el otro tuit era la forma de quitarle importancia al golpismo del propio ministro Ábalos y otros ministros durante esta semana. Entonces, esos son tics totalitarios. Cargas contra los medios de comunicación no afines, antes hablaba Miguel Ángel Aguilar de eso, de la época del franquismo y del posfranquismo, y además quitas importancia al golpismo. Tú citabas, creo que esta mañana también, una columna de Raúl del Pozo en la que explicaba también una entrevista con Iván Redondo, el gurú del presidente, que hablaba de los ciudadanos y les llamaba clientes. Oye, es que con el franquismo éramos súbditos. Estos todavía no nos llaman súbditos, pero ya nos llaman clientes. Entonces, claro, es que están resucitando el franquismo. Ese es el problema.
Y luego la propina, parece que rato va para el Trullo por las Black. Buen aperitivo para el juicio de Bankia. Recordemos que ahí con rato estaban todos. Quienes fuimos a por ellos y les sentamos en el banquillo, estamos en casa. Justicia poética. Hay que recordar que UPyD inició en parte este proceso de Bankia, ¿no?
No, en parte no. Iniciamos el proceso porque nosotros tuvimos que ir a la Audiencia Nacional, no solo porque el fiscal no fuera cuando Bankia salió a bolsa fraudulentamente, como se viene demostrando, por lo menos así se aprecia hasta el momento, sino porque en el Congreso de los Diputados no conseguimos que ningún grupo político apoyara la petición de que se constituyera entonces, estoy hablando del 2012, que es cuando se había producido la salida a Bankia, cuando se había producido la nacionalización, cuando se había producido la inyección de 19.000 millones inicialmente, no conseguimos que hubiera una comisión de investigación. Ningún grupo político nos apoyó. ¿Por qué? Porque todos estaban ahí implicados, desde los sindicatos hasta los partidos políticos. Entonces, oye, la jefa de tribunales de COPE, para no citarme a mí misma, escribió ayer un editorial que lo decía muy claro y lo contaba muy claro, Patricia Rossetti. Todo comenzó con UPyD. Si UPyD no hubiera ido a la Audiencia Nacional por el tema Bankia, no existirían las Black. Y como tú decías ayer, las Black hubieran sido un asunto, pues, en fin, de una multa, hubiera sido un asunto administrativo. Pero claro, como estábamos en la Audiencia Nacional, pues la Fiscalía terminó mandando ahí ese asunto. Entonces, yo creo, quiero reivindicar, no la historia de UPyD, que eso ahora no sirve para nada, quiero reivindicar a la buena gente, ¿no? Que es que en política siempre ha habido y habrá gente preocupada por el país.